Buenos días, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Yo me imagino que cuando llegaron en la mañana pudieron tener un poquito de tiempo de saludarse unos con otros. Bueno, ¿qué le parece si nos saludamos con los que estamos ahí alrededor? Dígale, buenos días, feliz sábado, bienvenido a la casa de Dios. Dele una sonrisa de esas maravillosas, una sonrisa de diente adventista. Eso, miren.
Feliz sábado, un gusto, muchacho, un privilegio.
El pueblo adventista del séptimo día es maravilloso, hermanos. Tener a Cristo Jesús en el corazón es lo mayor y lo más grande que nos haya podido suceder. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir con ustedes esta semana, proclamando su gracia y mostrando su amor. Fue preparada específicamente en un proyecto muy particular en el 2004 para la Iglesia de Nuevo Repueblo, y cuando presentamos a la directiva de jóvenes las opciones, ellos escogieron esta temática. Es una temática basada en el libro de Josué, uno de los libros más fascinantes de la Escritura. A mí me encanta el Antiguo Testamento porque tiene historia de hechos y acontecimientos que nos muestran que Dios nunca se ha apartado al lado de su pueblo. Vamos a tratar de imaginarnos por un instante. Imagínese usted a Josué. Está de pie sobre el monte Nebo y está mirando hacia abajo al mediodía. El sol brilla en todo su esplendor. Ahí abajo se ve el valle del Jordán. Puede mirar el Jordán, puede mirar las ciudades. Y ahora se encuentra ante un dilema. Moisés se murió. El gran líder de Israel, el hombre lleno de paciencia, de bondad, de organización, un hombre sumamente capaz, un hombre sumamente espiritual, un hombre que hablaba con Dios cara a cara, ya no está. Se murió. Y ahora, abrumado con el peso de las circunstancias, Josué se encuentra como el nuevo líder de la nación. Hasta unas semanas atrás, él había sido el general, el jefe de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tenía las características propias de un militar. No tanto de un militar estudiado, porque recuerden que Josué es de los que vienen de la cautividad en Egipto. Él vivió en Egipto en carne propia todos los problemas que vivieron los israelitas esclavos en Egipto. Así que él es más bien como un líder militar, pero más bien revolucionario. Pero ahora su rol está cambiando. Y se pregunta, ¿cómo vamos a cruzar el río Jordán, que está crecido en esta época? ¿Cómo vamos a conquistar las ciudades amuralladas? ¿Cómo vamos a destruir a los gigantes? Es cierto que hemos derrotado a Og y a Seón, reyes amorreos, con ejércitos muy superiores en cantidad al nuestro, pero no habíamos llegado a las ciudades amuralladas. ¿Cómo vamos a someter la tierra? Seguramente que todos los enemigos se están conflagrando y se están unificando para hacer algo. Desde el mismo comienzo, Dios le revela a este hombre los secretos del éxito, los secretos para conquistar la victoria y para conquistar también el éxito en su vida personal. Esta porción de la Escritura, queridos jóvenes y hermanos, puede ser considerada como la más práctica y poderosa, porque aquí Josué modela una fe que no es intelectual, no es una fe pensada ni razonada. Él voluntariamente decide dejar el ayer. Él voluntariamente reclama las promesas, cumple las condiciones para reclamar esas promesas, hace su mejor esfuerzo para cumplir con la misión asignada. Quiero presentarles en los minutos que nos quedan el bosquejo de Dios para Josué, que está resumido en cuatro componentes bien claros, prácticos y poderosos en la estrategia divina para la batalla del pueblo de Dios. En una época muy diferente en la que nosotros vivimos, pero estos mismos cuatro componentes nos ayudarán a ti y a mí para la batalla. De vez en cuando tengo que utilizar estos para poderlos ver. No los uso para leer, los uso para ver de lejos. Y así ya hasta les veo hasta los lunares de la frente. Muy bien. Primer componente, hermanos, vamos al libro de Josué. Vamos a la palabra de Dios. Ya ven, les digo que de cerca, ya le di un golpe aquí al micrófono. Perdón. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer cuatro versículos en este primer componente. Cuatro versículos. Y ustedes me van a decir cuál es el común denominador de estos cuatro versículos. Son los versículos 6, 7, 9 y 18. Tres están declarados por el mismo Dios y uno por boca de los dirigentes del pueblo. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo en herencia la tierra que le juré a sus padres les daría. Dice el 7, solo que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Versículo 9. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Vamos hasta el 18. El que se rebele a tu mandato, el que no obedezca tu palabra en todo lo que tú mandes, que muera, con tal de que te esfuerces y seas valiente. ¿Común denominador? Esfuérzate y sé valiente. Así es. Este es el primer componente de la estrategia divina para la batalla. Valor intrépido. Valor intrépido. Es tan importante que Dios lo repite tres veces. Tres veces a Josué. A Moisés también se lo repitió dos veces. Y al pueblo. Cuando la tentación para el desánimo, para espantarnos o para desmayar, está tocando la puerta, Dios contesta, esfuérzate y sé valiente. Porque Josué tenía que repartir la tierra. No es fácil repartir la tierra. No es fácil, bueno, a lo mejor es fácil tomar medidas, ¿no? No debe ser complicado tomar medidas. ¿Es complicado tomar medidas? No. Pero, ¿cómo saber qué territorio le tocaría a cada tribu? Hay que ver lo que cada tribu necesitaba. Había tribus que tenían muchos ganados, había tribus que no tenían tantos ganados. Las necesidades eran variadas. Hombre, si repartir terrenos en un camporí es toda una odisea. Me tocó alguna vez estar en la comisión para dar lugares. Después me tocó asignarle a algunos compañeros que dieran los lugares. Y cada quien tenía sus detalles, pero recuerdo a algunos compañeros que entraron en conflictos directos con algunos directores de clubes. ¿Por qué? Porque el lugar que nos dieron es muy estrecho, este no nos gusta, tiene muchas piedras. Y eso por un espacio de territorio que va a ser utilizado por 3 o 4 días. Aquí estamos hablando de un territorio que iban a heredar por siempre. Es más difícil, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, porque a ti te toca la repartición. ¿Quién dice? Yo se los doy. No era tan fácil. El versículo 7 dice que ahora tenía que esforzarse y ser valiente para aplicar el manual. Y para aplicarlo de una manera equilibrada. Porque la indicación dice, no te vas a cargar ni a la derecha ni a la izquierda. No vas a ser fanático ortodoxo ultraconservador, que no le interesan las personas, sino que se cumpla la ley y el reglamento, porque lex is rex, pero es lex, ¿verdad? La ley es dura, pero es ley. No vas a ser cargado a la derecha. Ah, pero tampoco vas a ser cargado a la izquierda. Liberal, pasalón, no pasa nada. Una vez salvo, siempre salvo. Con que ames a Cristo, no importa que le metas un poco de todo. Al final el Señor te va a perdonar. No hay que hacer ningún tipo de compromiso, hombre. Mira, la vida cristiana es linda, es linda. No, no, no. Vas a irte por el camino equilibrado, por el del medio. Si usted a su barco se sube y lo ladea para la izquierda, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que se le voltee del lado izquierdo? No mucho. Lo mismo del lado derecho. Tiene que ir equilibrado, tiene que ir equilibrado. Esfuérzate y sé valiente para el equilibrio. Versículo 9, ya la cosa viene más pesada. Josué había sido un militar. Por 40 años le había servido al pueblo de Dios como un militar, el jefe de las Fuerzas Armadas. Y aquí un hermano me dio algo, a lo mejor es soldado, no sé, pero le agradezco mucho al hermano que me dio esta nota. El principio vital de la disciplina es el deber de la obediencia. Todo militar debe tener presente que tan noble es mandar como obedecer, y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Artículo primero de la ley de disciplina militar. Vámonos. Gracias al hermano que me lo dio, el hermano Larios. Sí, porque el Señor le dice en el versículo 9 a Josué, es una orden, es un mandato, te esfuerzas y seas valiente. Esa es una orden. No temas, no desmayes, es una orden. Durante la guerra de Vietnam, se conoce la batalla del Dak como una de las más sangrientas en las que se enfrentaron las dos fuerzas que ayudaban a los vietnamitas del norte y del sur. Ustedes saben que era el asunto del comunismo, y entraron dos países, dos potencias, dos superpotencias a apoyar. Una eran los norteamericanos y otra eran los chinos. Y se dio una batalla terrible en un pedacito de espacio de terreno, que fue una de las pocas victorias que tuvieron los norteamericanos sobre los vietnamitas y los chinos. Pero en un momento cuando ellos no podían ver, porque los chinos tenían túneles que entraban por la montaña y salían de quién sabe dónde, y los americanos no conocían el territorio, se le dijo a uno de ellos: sargento, usted me defiende esta colina y no pasa ni un chino, y no le disparan hasta que no vean lo blanco de sus ojos. Y está difícil ver el blanco de los ojos de los chinos. ¿Sí o no? Sobre todo de noche. Y lo digo en buen plan. Pero le dijo: usted me defiende este cerro con su vida y no pasa ninguno. Y a la mañana llegó y ahí estaba el sargento con la mitad de los hombres muertos, pero había defendido la posición. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y finalmente el pueblo, a través de sus dirigentes, en el verso 18, le dicen a Josué, primero le dicen que como le obedecieron a Moisés, ellos le van a obedecer a él. Seguramente el Señor tu Dios estará contigo como fue con Moisés. Y ahora le dicen: el que se rebele a tu mandato, el que no obedezca a tu palabra en todo lo que mandes, pena de muerte. ¿Se imaginan que el pastor, que así le diría la junta directiva de Zambrano: Pastor Peña, todo el que no lo obedezca aquí en Zambrano, pena de muerte? No los veo muy convencidos, ¿verdad? No, pero a Josué sí le dijeron los líderes, pero le dijeron: ¿con tal de qué? Con tal de que te esfuerces y seas valiente. Siempre que se nos pide una responsabilidad, mis queridos hermanos, no crean ustedes que el Señor no envía su poder. El Señor envía la capacitación para cumplir su mandato. Camino a Cristo, página 119, dice: un alma desalentada está llena de tinieblas e impide que a su propio corazón llegue la luz divina y proyecta sombra en el camino de otros. ¿Han oído de las buenas vibras y las malas vibras? Bueno, esto no es un texto para apoyar las buenas vibras. Pero una persona que está animada, una persona que está entusiasmada, sí o no se le nota. El entusiasmo y el carisma se nota. Hombre, yo una vez vi a uno que estaba vendiendo periódicos y llegaba y dice, cómprame el periódico. No, gracias. Cómpremelo, ándale, cómpremelo. No, bueno. Pero ¿qué tal el otro que vende el periódico y que dice, ¡ey, aquí están las fotos del tsunami en Japón! Aquí se ve donde apachurraron. Y le cuento, y a ver, ¿dónde está? Déjeme ver. Y ya lo compra usted, ¿no? Le van contando las cosas. El entusiasmo cambia las cosas. Pero una persona desanimada, que todo lo ve mal, que en todos lados ve moros con tranchete, todo está mal, desanima a otros. Y la sierva del Señor aclaró que esos desanimados se vuelven, en lugar de animadores, en desanimadores. Pero Dios le ordenó a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero el poder para lograrlo no estaba dentro de Josué. Por eso vamos al segundo componente. Versículos 3, 4 y 5 del capítulo 1 de Josué. 3, 4 y 5. Como lo prometía Moisés, os he entregado todo lugar que pisé a la planta de vuestro pie. La palabra clave aquí es prometí. Vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el gran mar donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Segundo componente, mis hermanos, confianza inconmovible en la promesa divina. La promesa fue hecha por Dios mismo, no fue hecha por un personaje político, no fue hecha por un personaje de la farándula, no fue hecha por un héroe nacional, no fue hecha por un personaje popular a quien todos amamos, no, porque esos personajes fallan, porque esos personajes se equivocan, fue hecha por Dios mismo, uno que no se equivoca, uno al que no se le olvidan, uno que siempre cumple. Para respaldar sus mandatos, Dios prometió. Yo os he entregado, como lo prometía Moisés, todo lugar que pise, ¿qué? Ok, ¿tú qué lugar quieres? Mira, a mí me gusta aquella pradera. Hay que ir para allá. Hombre, pero en una foto de un zoom, tú le tomas la foto y le acercas y se ve cerquita, como casi como que pudieras tocar el pasto ahí, ¿verdad? Pero no está cerca. Tú agarras unos binoculares y lo ves como si estuviera enfrente, ¿no? Así le pasó al primero que le llevaron unos binoculares y le hablaba a su tío, ¡tío, tío! No, mira, ¿dónde está tu tío? Allá está, a ver cuál es. Y le pone los binoculares. Tío, ven, ven, tío, le decía, tío, ven. Porque como lo veía enfrente, pensaba que estaba aquí y le hablaba allí. Pero no estaba cerca. Hay que pisar con la planta del pie para que el Señor cumpla su promesa. El Señor prometió, nadie te podrá enfrentar. Nadie te podrá hacer frente. Vas a ser un vencedor. Pero es que va a haber enemigos, es que se van a confabular, es que me están metiendo el pie, me están moviendo el tapete, me están jalando la trenza. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente no significa que no vas a tener problemas, no significa que no va a haber luchas, significa que nadie te podrá vencer, porque vas en el nombre del Señor. ¿Por qué creen ustedes que el chamaquito que agarró 5 piedras y traía una onda se enfrentó al grandulón aquel que lo doblaba en estatura, que le triplicaba el peso y que le cuadruplicaba la experiencia, la edad en batallas? Pero el chamaquito le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y con ese nombre yo te voy a hacer papilla. Y tu carne se la van a comer los cuervos y van a comer más porque está más grandote. Así de fácil. Y ocurrió lo que dijo el niño, no lo que dijo el grandote. Hermanos, el Señor prometió, estaré contigo. ¿Y qué significa eso? Que el Señor nunca se aparta de tu lado. Oye, pero es que hay días en que yo me siento solo. Hay días en que yo no escucho la voz de Dios. Hay días en que yo no siento su presencia. Si te sientes solo, si no escuchas su voz, si no sientes su presencia, es como dijo el cantante, no es porque te has ido, es porque yo me olvidé de ti. Pero Él está allí, esperando simplemente a que te des la vuelta para llenarte de su poder y de su amor. El Señor le prometió a Josué, no te dejaré. Hoy en día la gente no se quiere quedar sola. No te vayas, quiero estar con alguien. No te vayas, no me dejes. Y hay personas que pueden vivir al lado de alguien que las humilla, que los maltrata, que constantemente los está atropellando, simplemente por una migaja de amor. Pero el Señor no es así. El Señor dice, yo no te voy a dejar y tampoco te voy a desamparar. No te vas a quedar con las manos cruzadas ni vacías. El valor intrépido de Josué descansaba en la infalible promesa divina que él está reclamando. Dice Testimonios, tomo 2, la página 593. Otra vez os digo, tened buen ánimo, confiad en el Señor, no le permitan al enemigo que les robe las promesas divinas. Hombre, es que si se lo permites a Satanás, hasta te roba la promesa divina. Esa que dice, no te dejaré ni te desampararé, te la roba y te dice, mentira, estás solo. Y yo soy muy bravo, y yo estoy muy grande, y estoy muy feo, y te voy a destruir. Y te la crees. Pero déjame decirte que el Señor es más valiente, es más fuerte, y no está feo, está bien hermoso. Y va a destruir al horrible. Y va a destruir al malvado. Pero nosotros nos creemos, porque el malvado nos ruge tan feo, nos muestra los dientes de la depresión, nos muestra los colmillos de la maldad, al punto en que nosotros decimos, estamos desamparados, estamos solos, necesitamos que alguien venga y nos ayude. Y clamamos y ni el Chapulín Colorado puede venir, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que clamar al Dios verdadero, al Dios único. Queridos hermanos, quiero que alguien me ayude buscando en la Biblia Proverbios capítulo 3, versículo 24. Y quiero que lo lea en voz alta, en voz potente como la de un trueno, o por lo menos como la de un truenito. Proverbios 3, 24. ¿Quién lo tiene y lo lee, por favor? Sin micrófono, para que lo escuche toda la iglesia. ¡Ay, está bravo! ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? En la mañana una hermana. ¡Ah, una hermana! Mire, el sexo fuerte. Échele.
Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin preocupación.
¡Nadie dijo amén! Hermanos, dice aquí que cuando te acuestes vas a dormir. ¿Quién quiere dormir con ruido? ¿Quién quiere dormir tranquilo? Yo quiero dormir tranquilo. Pacífico. Qué difícil es dormir tranquilo. Dice el Salmo 127, el versículo 2. ¿Qué dice? A su amado dará Dios el sueño. La palabra de Dios tiene más de 3.500 promesas. ¿Cuántas? Más de 3.500 promesas. La sierva de Dios, en palabras de vida del gran maestro, la página 268, escribe: todos sus mandatos son habilitaciones. ¡Qué cita más corta y contundente! Como un golpe del canelo. Todos sus mandatos son habilitaciones. Cuando Dios manda, habilita. No manda para ver qué sale, no manda para ver si puedes, manda porque puedes, porque dio su poder para que puedas. Esa es la gran diferencia. Cuando Dios mandó, le dijo a Elías, vete allá a un lugar desierto. Oye, pero no hay de comer ni de beber. No, allá hay un arroyo. ¿Y qué voy a comer? Yo ya le mandé a los cuervos que te lleven de comer. Y los cuervos le llevaban una hamburguesa en la mañana y otra en la tarde, una Famous en la mañana y una Western en la noche. ¿Ah? Y allí estaba Elías tranquilo de la vida, servicio a domicilio. Y Carl Juniors cree que ellos lo inventaron. No es cierto, hermanos. ¿Se fijan? Cuando Dios manda, habilita. Dios le dijo a Josué, vete de ahí porque se acabó el agua. Vete a Sarepta de Sidón. Le mandé a una viuda que ella te mantenga. Y fue y le dijo a la viuda con calma, oye, quiero que me hagas una torta abajo de las brasas. Oh, y la pobre señora le dijo, hombre, nada más me queda así de aceite y así de masita. Voy a hacer un par de tortitas, me la voy a comer con mi hijo y nos vamos a morir de hambre. Como diciéndole, oye, qué colgado, no, ¿cómo que sirve primero? Si es para mi hijito y para mí, soy viuda. No, dijo Elías, A mí me la haces abajo de las brasas, en las cenizas, porque sale tostada. Y a ella se le antojó, ¿verdad? A mí también. Y Elías dijo, a mí primero, porque Dios ha mandado que no va a faltar ni el aceite ni la harina. ¿Y era verdad o era mentira? Un año, Elías fue sustentado. Queridos hermanos, Josué tenía su paquete de poder. Estaba armado con las promesas divinas de la palabra de Dios. Por eso el valor de Josué y el valor de Israel era valor intrépido. Por eso se abrió el río Jordán cuando los sacerdotes pisaron las aguas. Por eso cayeron las murallas de Jericó ante el grito unísono del pueblo de Israel. Por eso los enemigos se desvanecieron de temor, porque Dios peleaba por Israel como Él lo había prometido. Josué capítulo 1, versículo 7, la última parte, tercer componente. Van dos. Valor intrépido, ¿cuál es el 2? Consagración. No, confianza inconmovible en la promesa divina. Ahorita sí viene consagración sin reservas. Dice capítulo 1, versículo 7, la última parte, de la mitad para atrás. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Todo el libro testifica cómo Dios bendice cuando hay una consagración total a su voluntad revelada. No te vas a apartar a ningún, no te me distraigas con las corrientes religiosas, filosóficas y pues de la onda que anda corriendo cada vez que vivimos. A ver, ¿cuál es la moda ahorita? ¿Cuál es lo cómo dicen? ¿Cuál es la tendencia? Esa es la palabra. ¿Cuál es la tendencia? Así te dicen ahora para todos los vendedores y para ¿cuáles son las tendencias? Y el mundo vive según la tendencia, ¿verdad? El Señor dice, no, tú no te me vas a tender para ningún lado. Tú vas a ir por el centro. Las historias de Acán, la historia de Jai, la derrota en Jai, la historia del valle de Acor, dan un testimonio elocuente del fracaso que resulta cuando transigimos con el pecado. En el comentario bíblico adventista, la página 988, Elena de White, hablando de este texto, comenta y dice que para no proceder insensatamente, Josué estaba temeroso de confiar en sus propios impulsos o en su propia sabiduría. Sí, mis hermanos, es que resulta que los seres humanos tendemos a hacer eso, confiamos en lo que nosotros sabemos, en lo que vemos, en lo que sentimos, en nuestra experiencia, en nuestra capacidad, en nuestra probadísima trayectoria. Si te lo digo es porque tengo aquí los hechos y yo ya sé. En el clímax del libro, de la historia, capítulo 24, versículo 15, encontramos a Josué ya muy diferente. Ya no era un hombre maduro como el que del capítulo 1. Ahora es un hombre anciano. Es cierto, todavía se le nota la fortaleza, porque los hombres de salud y los hombres de Dios murieron. Recuerden que Moisés dice que cuando murió nunca se oscureció su vista, ni su fortaleza, ni el resplandor de su rostro. Y aunque Josué ya estaba grande, a lo mejor decimos ya estaba chochito, ya era ruquito, ¿verdad? Ya era un abuelito o tal vez bisabuelo, murió de 110 años. Pero Josué le dice a la nación y le pregunta aquí en el versículo 15 del capítulo 24, escojan hoy a quién le van a servir. ¿Les parece mal servir a Dios? Pues hoy tienen que hacer una elección, van a escoger a quién le van a servir, a los dioses de vuestros padres cuando estaban del otro lado del Jordán, a los dioses amorreos en la tierra en que viven, porque yo y mi casa. Recuerdo que mi mamá, cuando yo comencé a hablar, y eso fue así ya un rato atrás, va uno a la escuela y entonces cuando uno comienza a hablar, uno dice, yo y mi hermano, y yo, y no, mijo, es mi hermano y yo. Y cuando cada vez que decía yo y, ay, el burro por delante, decían, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está haciendo Josué aquí? ¿El burro por delante? ¡No! Josué está diciendo personalmente, yo le sirvo a Jehová y mi familia viene detrás. No es una descortesía que está haciendo Josué, está haciendo una declaración contundente, yo muero con el Señor. Yo he vivido para el Señor, yo he sudado para el Señor, yo he llorado para el Señor, yo voy a morir para el Señor. Y yo y mi casa le serviremos al Señor. Tan seguro estaba de eso que lo declaró. Hermanos, hay que elegir entre el oro y el manto de Babilonia y el tesoro eterno. Hay que elegir entre los dioses de este mundo y el Dios del universo. El problema es que Israel en ese momento había dejado a muchísimos amorreos cohabitar en la tierra prometida. Este ya no me, no, ya nos voy a echar, no, ya me da flojera ir hasta allá. Después todo aquí ya me acomodé, estamos apretados, pero ya estamos bien, ya me da flojera desacomodar las cosas. Ya hasta sembramos arbolitos, aquí nos quedamos. Y ya conozco a los vecinos, son paganos, pero no importa, qué bonitos aretitos, mira qué bien, todo bien. Y así fueron dejando, todas las tribus fueron dejando paganos cohabitar con ellos. Es decir, dejaron el cáncer adentro, no lo extirparon. Y los comenzó a carcomer, y los comenzó a carcomer, y los comenzó a carcomer. Y entonces por eso les dice Josué, tienen que escoger a quién le van a servir. Porque ya habían comenzado con esas prácticas de un pie adentro y un pie afuera, y así estuvieron. Hoy es día, mis queridos hermanos, de enfrentar a los gigantes morales de la impureza, de la lujuria y de la pasión. ¿Le vamos a permitir a esos gigantes y a esos cananeos que sigan permaneciendo en nuestras vidas? ¿O los vamos a exterminar y los expulsaremos por completo? No, ahí lo dejamos. Ahí está ese deseo. Bueno, lo reprimes. Quieto, Nerón, ¿verdad? Y ahí se queda. Pero de pronto, como no salió, en el momento menos esperado, brota el indio, mi hermano, y ahí está el viejo hombre, listo para carcomer, listo para hacer la labor desde adentro. Dice Mensajes para los Jóvenes, la página 27. La entrega de todas las facultades a Dios simplifica mucho el problema de la vida. ¿Tenemos problemas en la vida? Es porque no le entregamos a Dios todas nuestras facultades. Dice que al entregar todas las facultades a Dios, debilita y abrevia mil luchas con las pasiones del corazón natural. A ver, hermano, a ver, joven, ¿cuántas luchas quieres tener? ¿1,000 sin Dios o 15 con Dios? Ah, no, pero hay unos valientes. No, yo quiero 1,000 para que vean que soy esforzado, valiente y atrevido. Pues sí, pero 1,000 sin Dios no llegamos ni a la 3. El enemigo nos destruye en la primera. En la primera, un par de hombres vieron ahí a Pablo que predicaba y que predicaba. Y de pronto oían a Pablo que predicaba de Jesús. Y vieron que Pablo sanó. Y vieron que Pablo hizo milagros. Y vieron que Pablo arrojó un demonio. Y ahí andaba una chamaquita. Y ahí andaba la chamaquita atrás. Y hacía adivinaciones y le temblaba. Y entraba en estados de medium espiritista. Y llegaron estos dos caballeros. Y le dijeron al espíritu de demonio: en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, sal de ella. Y el demonio les habló a través de la muchacha y les dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quién rayos son? Y dice la escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles que salió de la muchacha y les ha puesto una pela a los dos, que corrieron heridos y desnudos, arañados y lastimados. Hermanos, no podemos enfrentar a Satanás solos. Seremos derrotados. Necesitamos ir diariamente, en secreto, de rodillas, delante del Señor, y decirle, como escribió Elena de Juárez en la página 70 del Camino a Cristo: tómame, Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea hecha toda mi obra en ti. Sin esta entrega no hay poder para vencer al gigante. Esto nos lleva al último componente. Hermanos, nosotros no podemos mantener una consagración sin reservas por nosotros mismos. Seguido estamos jalando el cable, seguido se nos desconecta la luz, seguido se nos olvida apagar la luz y nos la cortan, seguido estamos en problemas. Necesitamos lo que dice el Josué 1:8. Cuarto componente: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes meditarás en él de día y de noche para guardar y cumplir todo lo que está escrito en él. íntima conexión entre la meditación de la palabra y la obediencia. Cuarto componente, comunión ininterrumpida, comunión permanente, comunión constante. Cuando dice la Biblia de día y de noche, ¿quiere decir que todo el día tengo que ir con la Biblia aquí? ¿Hasta el baño me tengo que bañar así, pastor? No. No, 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 no entendamos mal, hermanos. Comunión ininterrumpida significa una vida en armonía con el Señor. Que cuando tú vas caminando, no te impide el ir caminando, el ir platicando con el Señor. Cuando tú saludas a alguien, tienes que decir, ay, Señor, qué bueno que encontré a este hermano. ¿Cómo está, hermano? Que Dios lo bendiga, ¿cómo le ha ido? Qué bien. Y de pronto viene otro y dice, ¿qué pasaba, pastor? Perdieron sus Chivas. Ay, ahí no se puede hablar de Dios. Usted se puede hablar de Dios. Se puede hablar de Dios en Merco, cuando usted está recogiendo ahí frijoles, porque ahí no venden frijol negro, nada más puro frijol pinto y bayo, ¿verdad? Usted quiere negro, tiene que ir a donde despensa, y ahí sí un comercial. Pero cuando usted está ahí escogiendo esto, lo otro, gracias Señor porque me das el sustento para que yo tenga en casa que comer. Permite que yo tenga la sabiduría de saberlo utilizar porque hay quienes ni esto pueden tener. Así de simple. Es una vida constante que nos permite en cada momento estar disponibles cuando no somos disponibles. Porque el canal de Dios está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 30, 31, 28 días al mes, según sea el mes, cada año, cada día. Ministerio de Curación, página 412. Andad siempre en la luz de Dios. Meditad día y noche en su carácter, entonces veréis su belleza y os alegraréis en su bondad. Vuestro corazón brillará con un destello de su amor. Seréis levantados como si os llevaran en brazos eternos. Con el poder y la luz que comunica, podéis comprender, abarcar y realizar más de lo que jamás haya parecido posible. Si solo nos ocupamos en el Señor, hacemos muchas cosas. Estudiamos, cuidamos a la familia, negociamos, jugamos, tenemos una agenda social incluida la de la iglesia, pero la calidad del tiempo para con Dios se reduce al mínimo. Y Dios tiene que estar en todo. Hombre, yo estaba viendo el otro día que fui a Monterrey una película y es difícil ir en el camión porque tengo como 20 películas que las tengo comenzadas y no finalizadas y no sé en qué acabaron. Porque nada más dura un 40 minutos mi viaje y la película dura más. Pero estaba viendo hoy un concepto, no quiero decir el nombre de la película porque van a salir varios que saben cuál es, estoy segurísimo, pero el concepto es que alguien le estaba enseñando a otro artes marciales y el alumno decía, llevo aquí un montón de tiempo y no he aprendido nada. Y el maestro, ya empezaron a decir el nombre, ya ven, y el maestro le dijo, es que esto está en todo. Está en cómo te pones la ropa, en cómo te la quitas, en cómo te cepillas los dientes, en cómo comes. Y yo me quedé pensando, rayos, si los chinos dicen eso del Kung Fu, ¿el evangelio no es en lo que tú y yo hacemos todo el tiempo? ¿No se puede ver el evangelio hasta en cómo nos lavamos los dientes? ¿No se puede ver el evangelio cómo nos reímos, cómo nos recreamos? ¿Se tiene que ver el poder de Dios hasta en cómo rematas de cabeza una pelota? Por supuesto, porque Dios está contigo. Se tiene que ver el poder del evangelio como oras, como platicas, como te ríes, cómo mueves tu cuerpo. No puedes andar imitando cómo caminan la gente del mundo, porque yo a veces veo muchachas que caminan como modelos de la televisión. ¿Quién sabe qué movimientos tienen? Y yo digo, bueno, hay mejores movimientos, muchachas, de verdad. Y cuando hay una niña que ama a Dios, se nota. Se nota, ¿por qué? Porque no tiene que andar moviéndose como una licuadora para llamar la atención. El amor de Dios la hace brillar. Y el amor de Dios hace brillar al verdadero joven. ¿Dónde están, pastor? Aquí hay varios. ¿A poco? Entonces necesitan ungir sus ojos con colirio, muchachos. Para que vean. Cuando Josué le dijo a los israelitas, miren, al final del libro, sus padres... salieron de Egipto. Todos los que estaban ahí, la mayoría no eran testigos. Josué era de los únicos testigos que quedaban vivos de la salida de Egipto. Y le dijo, con sus padres vinimos hasta acá, dice 24:6. Salieron de Egipto y ustedes llegaron al mar, pero Dios puso tinieblas entre ustedes y los egipcios, ¿se acuerdan? Cuando llegaron los egipcios, ahí estaba el Mar Rojo, y no pudieron llegar los egipcios para destruir a los israelitas, y se levantó un torbellino grande, que para los egipcios eran tinieblas y tormenta de arena, pero para los israelitas era luz y calor, porque en el desierto la temperatura baja terriblemente, por eso era la columna de fuego, para darles calor. Hermanos, hasta el día de hoy, 2011, se sigue mostrando ese milagro, pero ya no lo vemos. Dios sigue haciendo diferencia entre su pueblo y el mundo. Dios sigue protegiéndote a ti. Sigue haciendo separación. ¿Por qué crees que, ay, ¿dónde fue la balacera? Nos ha tocado muy de cerquita, pero Dios sigue cuidando a su pueblo. Y yo alabo el nombre de Dios porque nos sigue protegiendo. Todos los días oro por mis hijos. Todos los días oro por el pueblo de Dios. Todos los días oro por aquellos que están siendo objeto del maltrato y de la delincuencia. Y todos los días hay que orar por nuestros gobernantes, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé valor y esfuerzo como el de Josué. Tienen que enfrentar grandes y terribles responsabilidades. ¿Quién de ustedes se apunta para ser policía? ¿A quién se apunta? ¿En Terán? Menos. ¿Se imaginan ellos? Tienen que enfrentar terribles situaciones. Y además tienen que enfrentar la crítica de todos nosotros. ¡Ah, policía vendido, corrupto! No la llevan de ganar. ¿A poco no creen que ellos no necesitan al Espíritu de Dios para ejercer adecuadamente sus funciones? Hermanos, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Hermanos, los israelitas tenían que personificar la historia, ellos como protagonistas. Los adventistas del séptimo día del 2011, los adventistas del séptimo día de Zambrano, tenemos que personificar la historia siendo nosotros los protagonistas. Hagamos de la meditación diaria nuestro Gilgal espiritual, que la palabra de Dios sea nuestra primer prioridad, que sea la fuente de nuestro poder. En conclusión, el camino estratégico que nos ha trazado el Altísimo necesita valor intrépido. Ese valor intrépido está basado en una confianza inalterable al reclamar el cumplimiento de cada promesa divina que nos ha hecho. Una consagración total a su voluntad que fluye de una comunión ininterrumpida con Él a través de la meditación de su palabra. Entonces podemos decir, como le dijo el Señor a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta de inicio, ¿quién le va a tomar la palabra al comandante supremo de las fuerzas cristianas? ¿Le vas a tomar la palabra al Señor? Yo te invito a que me acompañes esta semana proclamando su gracia y mostrando su amor. No solo para cantar el himno, gracias de paso, hermano, porque Dios te inspiró para preparar este canto. Hermanos, yo les invito, esta tarde vamos a hablar de cómo reclamar las promesas divinas, de una manera práctica, de una manera bíblica. Recorramos esta semana, a la luz del libro de Josué, un camino maravilloso, un camino que nos permite proclamar con nuestra vida la gracia que nos ha alcanzado y mostrar el amor que nos ha perdonado y que nos ha transformado. Que el Señor bendiga su palabra.